XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1063 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 16 de abril del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en la semana anterior. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por estar aquí con nosotros en un programa más que esperamos que sea de su interés. Un saludo a Asgard, Vicente, Marco, Antonio y a Salia, allí en Radio UDEM. Gracias por todo el apoyo que nos han dado a lo largo de los años para que este programa se transmita perfectamente y sin errores todos los martes de 7 a 8 p.m., por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios, sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando la página de internet de obsesionporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast en Podbean. También en obsesionporelcielo.net encontrarán 4 audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional. Consiste en una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Son 4, una para cada estación del año. Ok, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana?
Esta semana, Pedro, vamos a hablar del planeta K2-18b. Este planeta estuvo recientemente en las noticias porque se consideraba, con base a varias señales que se habían interpretado con el telescopio, con varias observaciones, que podía ser un planeta oceánico e incluso había ciertos indicios de que podría haber vida, que es muy aventurado, pero es lo que se decía. Y ahora resulta que aparentemente no. Vamos a platicar los detalles. Después vamos a platicar de un refinamiento sobre cómo medir el tamaño de los planetas que están transitando frente a sus estrellas. Es un artículo técnico, es una cuestión realmente técnica, pero ha tenido una aplicación y las conclusiones son muy interesantes y también nos pueden ayudar a tener medidas más exactas.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que observaremos en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 16 al 23 de abril de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana, de martes a martes, veremos a la luna creciente temprano en la noche, mientras atraviesa las constelaciones de Cáncer, Leo y Virgo. Poco después de las 7:15 de la tarde, en dirección del oeste, veremos a Júpiter. Tendremos solo hasta las 8:30 de la noche para encontrarlo antes de que se oculte tras el horizonte. Nos hemos estado alejando de este gran planeta y en breve desaparecerá en el resplandor del atardecer. Aprovechen si tienen telescopio y cuando la atmósfera no esté muy agitada en dirección del horizonte para examinar a Júpiter recién aparezca y podrán apreciar los satélites naturales que revolotean a su alrededor. Parecerán verticales, pero es porque los estamos viendo con la dirección este-oeste hacia arriba. Veremos un par de planetas más antes de amanecer. Saturno se asoma poco antes de las 4:20 de la mañana y Marte 15 minutos después. Muy difíciles de observar por su cercanía al horizonte, pero podemos buscar también a Venus y Mercurio entre el 19 y 21 de abril. Se asomarán juntos ya casi para amanecer a las 5:45 de la mañana. Unos binoculares nos ayudarán a encontrarlos y seguirlos viendo unos minutos más. La noche del miércoles 17 de abril veremos a la luna emparejada con la estrella más brillante de Leo. Marca el corazón o el codo del león de Nemea y se llama Regulus. El león de Nemea llegó a la Tierra desde la luna y narra la leyenda que Hércules lo tuvo que enfrentar. Como era un león extraterrestre, no había flecha, cuchillo o lanza que pudiera traspasar su piel. Así que el poderoso Hércules tuvo que estrangularlo con sus propias manos, ya que estaba decimando a la población de Corinto. El viernes 19 de abril, la luna estará en el extremo más lejano de su trayectoria, alrededor de la Tierra, y se verá más pequeña que de costumbre. El punto más distante en la órbita de un objeto que orbita a nuestro planeta se llama apogeo, y el apogeo lunar acontecerá a 405.600 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 20 de abril a las 2 horas con 9 minutos. La noche del domingo 21 de abril, prepárense para recibir la lluvia de meteoros líridas. ¿Cuántas veremos? Nunca se sabe, pero pueden ser más de 20 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. La velocidad de ingreso de los meteoroides es de 49 kilómetros por segundo. El aspecto de los meteoros líridas suelen ser breves y brillantes, pero frecuentemente dejan hermosos rastros iluminados que pueden durar varios segundos. A diferencia de lo que proclaman algunos medios, el cielo no se iluminará con ellas. Los meteoros son sutiles, breves, y hay que prestar mucha atención. Es necesario alejarse de las luces de la ciudad para poder apreciarla mejor. Los primeros meteoros de las líridas se verán desde las 9:30 de la noche del 21 de abril hasta el crepúsculo del amanecer del lunes 22. No se requiere telescopio ni binoculares. Basta con acostarse boca arriba sobre un catre o bolsa de dormir y no dejar de ver hacia arriba, apagando todo, incluyendo el celular. Los meteoros aparecerán en cualquier parte del cielo, alejándose de la constelación de Lira. Lamentablemente, la luna será casi llena, limitando el tiempo de cielo oscuro y sin luna a solo media hora, entre las 5 y 5:30 de la mañana. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa de partículas el 22 de abril a las 6:44 horas. Tan pronto como anochezca el lunes 22 de abril, veremos a la Luna siendo acompañada por Spica, la estrella más brillante de Virgo. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Spica acontecerá el 23 de abril a las 2 horas con 2 minutos, con una separación angular aparente de solo 1.6 grados. Y cerramos con la luna llena de abril, que será el martes 23 a las 5:49 de la tarde. Así que la luna se asomará ese día apenas habiendo pasado el plenilunio, de manera que se verá casi perfectamente iluminada de este a oeste, a todo el ancho de su faz, muy redonda. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 23 de abril a las 23 horas con 49 minutos. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, les deseo saludos y cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bueno, como todos los inicios del programa, después de las efemérides de Loni Pacheco, tenemos una mini noticia. En este caso, una imagen muy bonita que fue publicada de una nebulosa de emisión, una nebulosa roja, que está en el hemisferio sur, llamada GUM-41, G-U-M-41. Esta imagen fue tomada por el telescopio, ¿cómo se llama? VLT Survey Telescope, telescopio de catastro del Very Large Telescope, ahí como que sonó acrónimo de acrónimo. Sí, está en Paranal, en Chile.
Confusión de acrónimos.
Sí, está en Paranal, en Chile. Y pues esta, como decía, es una nebulosa de un catálogo que se llama el Catálogo de Nebulosas de Emisión por Colin Stanley Gum, que vivió entre 1924 y 1960, lo publicó en 1955. Son 84 objetos que son principalmente nebulosas de formación de estrellas de color rojo que tienen emisión de hidrógeno y que fueron recopiladas en Australia, en el monte o la montaña Stromlo, en el observatorio Stromlo, en Australia. Y pues esta nebulosa, no sé, me gustó porque es muy típica y tengo una anécdota que ahorita cuento después de que platicar más de la nebulosa.
A mí lo que me gustó es la imagen, bueno, la verdad la elegiste tú, Pedro, me imagino, porque es una imagen atractiva, bonita, interesante. A mí lo que me gustó es la paleta de colores que utilizaron para la imagen, porque me recordó a fotografías que yo tomaba de este tipo de objetos con película química hace ya muchos años. Me recordó en concreto la emulsión de algunas de las películas negativas de Ektar, marca Ektar de Kodak. Y eso me pareció un color distinto al que normalmente se le pone en el procesamiento a las imágenes digitales de este tipo de objetos. Colores más sutiles, pero también más detalle de la estructura de la nebulosa.
Los colores son interesantes. Si te fijas bien, sí hay estrellas rojas, anaranjadas, azules, verdes, y hay un par de estrellitas de color verde. Entonces, obviamente no fue tomada con negativos, fue CCDs con filtros, pero el procesamiento resalta mucho las diferencias entre colores de las estrellas. Yo creo que era parte del catálogo. Esta constelación no, esta nebulosa está en la constelación de Centauro, a 7300 años luz de distancia de nosotros, y pues es una de esas nebulosas que son iluminadas, como la nebulosa de Orión, por las estrellas brillantes que ya se formaron en el interior de la nebulosa. En este caso se puede ver en el centro una estrella llamada HD100099, que es una estrella binaria, dos estrellas calientes tipo O, tipo espectral O, de muy alta temperatura, que emiten mucha radiación ultravioleta, que es la que ioniza el hidrógeno a su alrededor. Y a la hora de volver a capturar el electrón, libera un fotón de color rojo en alguna dirección. Y eso, por eso lo vemos nosotros de color rojo. Pero bueno, la anécdota que me recordó cuando estaba viendo esta fue una tarea que nos dieron cuando estábamos precisamente tomando la clase allá en la maestría, ya no digo en qué año porque delato mi edad, y básicamente la tarea era, tienes una estrella y una nebulosa, la nebulosa es simétrica, digo, la densidad es uniforme, digámoslo así. La estrella en el centro es también una de estas estrellas muy brillantes. Lanza radiación ultravioleta. Y la idea era calcular a qué distancia tienes las regiones de helio ionizado, helio doblemente ionizado, helio ionizado una vez, helio neutro, hidrógeno ionizado, hidrógeno neutro. Y hacer como un cascarón de esferas, donde la radiación eventualmente llega a un punto donde ya no se transmite y ya no hay ionización y ya no se ve la nebulosa. Y la anécdota es de que el profesor quería que lo hiciéramos de forma análoga, derivando ecuaciones para sacar distancias. No pudimos, y en esa época empezábamos con las computadoras, entonces pusimos las ecuaciones diferenciales en una computadora y iteramos hasta que la solución llegó a un estado estable. Y presentamos ese resultado. Y el profesor, que no sabía nada de computadoras, pero sí sabía de cuestiones, ¿cómo se llama? Teóricas, pues estaba impresionado de que no pudimos sacar la respuesta que él nos las puso en el pizarrón por 2 minutos. Se tardó 2 minutos en escribir todas las ecuaciones y nosotros todo un fin de semana tratando de programar en Fortran la computadora para que sacara el mismo resultado. Y pues fue compatible. Nos dio una calificación alta nada más lo hicimos de una manera diferente que él había pensado. Esa es mi anécdota. No sé si valga la pena.
Sí, creo que es una anécdota interesante, sobre todo porque es un objeto que rara vez sale en las noticias y pues volvió a salir por esta foto. Me recuerda a mí también cuando algunas veces he utilizado métodos numéricos o estadísticos para sacar un resultado que ya es conocido, pero utilizando, por ejemplo, ecuaciones de estado o ecuaciones de mecánica de fluidos, yo lo saco de un modo estadístico y el resultado generalmente es muy parecido, pero obtenido por un método totalmente distinto. Y normalmente los que hacemos uno no entendemos nada, exagerando un poco de lo que hace el otro, pero el resultado es el mismo, ¿no?
Sí, fue lo que dijo el profesor. Fíjese, aquí está el resultado, pum, 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 pum. Ah, no, pues no, nosotros no le supimos de esto, pero aquí tenemos nuestro programa y aquí están los resultados y están iguales. Y pues muy bien, pues lo que me recordó es que es esférica simétrica, entonces esta es una de esas nebulosas que es de ese estilo que se da para ese tipo de cálculo. Pero bueno, ¿te parece si vamos a una pausa y regresamos ahora a hablar de exoplanetas, comenzando con el exoplaneta K2-18b?
Pues sí, Pedro, vámonos y ahorita le seguimos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, en la primera parte del planeta, la primera parte del programa, hablamos acerca de una imagen que acaban de liberar al público de una nebulosa en el hemisferio sur llamada Goon 41. Me interesa también porque yo no estoy muy familiarizado con las nebulosas del hemisferio sur. Entonces siempre veo puras fotos de nebulosas del hemisferio norte y me emociona ver mucho las del hemisferio sur. O cuando los toman con filtros especiales y les dan una característica diferente y se puede aprender algo diferente de estas nebulosas. Pero bueno, comentario aparte. También en la primera parte del programa, Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides astronómicas. Y pues ahora nos toca hablar del planeta K2-18b. Título de la publicación es Observaciones del Telescopio Espacial James Webb de K2-18b pueden ser explicadas como un mini Neptuno rico en gas sin superficie habitable. Malas noticias. Salió en Astrophysical Journal Letters el 20 de febrero y está de libre acceso para el que lo quiera consultar. Los autores son Nicholas Wong, Natasha Bata, Kevin Sandley y otros tres coautores más del Centro Espacial Ames de la NASA, la Universidad de Washington, etcétera, etcétera. Y básicamente, como dice el artículo, los autores presentan otra interpretación.
Lo interesante aquí es eso, lo que es otra interpretación, porque hay dos.
Y en este caso, pues bueno, un poquito de historia del antecedentes. Este sistema, el nombre K2 viene del telescopio espacial Kepler. Fue la misión extendida que llamaron K2, ya cuando tenía los... ¿cómo se llaman? Los valeros estos que utilizan para estabilizar. Son trompos. Se me fue el giróscopos. Por ahí va el nombre. Que dejaron de funcionar los que tenían de reserva, entonces tuvieron que hacer una misión diferente, llamada K2, para buscar, pues en otras partes del cielo, eran misiones, eran observaciones más cortas, no de varios meses, sino nada más de unas semanas. Y este es el 18, 18B. Tiene 8.6 veces la masa de la Tierra, 2.6 veces el radio de la Tierra, tiene un periodo de 33 días nada más, y pues es un planeta que orbita muy cerca de su estrella, que es una estrella enana roja de tipo espectral M3, de secuencia principal, que se encuentra a 124 años luz en la constelación de Leo, en esa dirección.
La interpretación original había considerado que este planeta podía tratarse de un planeta oceánico. Se habían detectado en este planeta, se pensaba, junto con la no detección de otros gases como amoníaco, agua y dióxido de carbono, la probabilidad que tenían, la propuesta que tenían con base a esas, a lo que sí se detectaba y a lo que no se detectaba, era que se trataba de un planeta oceánico, un planeta rocoso, como la Tierra, pero cubierto totalmente o casi totalmente por océanos. Una cosa interesante, y es lo que mencionaba en la entrada del programa, es que aparentemente se había detectado un compuesto, aquí lo tengo, es sulfuro de dimetilo. Y en la Tierra, aquí en la Tierra, se forma casi exclusivamente a partir de procesos biológicos. Entonces había mucho interés porque, aunque era muy especulativo, se decía que este planeta no solo parecía ser habitable, bueno, por lo menos si eres un organismo marino o una bacteria, no solo parecía ser habitable, sino también parecía que ya estaba habitado por alguien que estaba produciendo sulfuro de dimetilo.
Sí, no, fue muy aventurada la aseveración. La forma que hicieron las observaciones fue con el telescopio espacial James Webb, por medio de espectroscopía infrarroja, porque es todo el telescopio infrarrojo, como ya sabemos. Entonces, la luz pasa a través de la atmósfera del exoplaneta. Cuando el exoplaneta pasa enfrente de la estrella, la atmósfera del planeta filtra la luz de la estrella, absorbiendo diferentes longitudes de onda, dependiendo de la composición química de la atmósfera. Y cuando nosotros la detecta el telescopio espacial, pues tiene líneas, bueno, y no son líneas, ya son bandas, de absorción y de emisión de los diferentes compuestos que están en esa atmósfera. Entonces, observaciones anteriores con el telescopio espacial Hubble en el 2019 habían descubierto que tenía hidrógeno y agua, tal vez. Y las observaciones del telescopio espacial James Webb, creo que también antes en el 2019 había sido observado por Spitzer también, pero no me acuerdo. Pero bueno, con el telescopio espacial James Webb tienen mejor resolución, tienen ya, alcanzan a ver la luz infrarroja, y ahí fue donde vieron las líneas de. Entonces, definitivamente tiene dióxido de carbono, metano. Hubble había visto un poquito de agua desde el 2019, pero nadie había visto amoníaco, E3, ni agua, ni monóxido de carbono, que se les hizo muy raro. Y lo que también detectaron, pero me fui al artículo original, no me convenció esto del sulfuro dimetílico. Esta molécula es un átomo de azufre, y de cada lado tiene dos como orejitas, donde tiene un un radical, ¿cómo se llama? No, no se llama radical. Ay, ¿cómo le llaman en química? CH3, ¿no? CH4 es metano. Bueno, aquí le quitas un hidrógeno y utilizas esa parte para hacerle el eslabón con el azufre. Entonces son dos, un paréntesis CH3 y después el átomo de azufre. Y como tú dices, si es que esa detección, que para mí fue muy apenitas, dentro del ruido casi, pues bueno, sí podría ser entonces que fuera exclusivamente creado por situación biológica de algunos microbios o lo que fuera. Entonces, esa fue la interpretación original, si estoy bien.
Pero yo no estoy de acuerdo tampoco con el sulfuro de dimetilo, por dos motivos. Primero, como tú dices, para mí eso es parte del ruido.
Sí.
Y yo no revisé ahora para preparar este programa el artículo original, supongo que te refieres al del sulfuro de dimetilo, pero sí, ya lo había visto antes, estoy hablando un poco de memoria. Pero para mí es ruido. Yo no soy experto en estas cosas, pero lo veo y digo, ¿de dónde sacan esto? Eso por una parte. Y por otra parte, hay dos consideraciones. Primero, normalmente para todo proceso químico, sobre todo con moléculas de este tamaño, y no es que tenga muchos átomos, hay más de una ruta química capaz de producirlo. El hecho de que aquí en la Tierra prácticamente no se produzca por rutas que no sean orgánicas, no quiere decir que en otro planeta, a varios años luz, no haya condiciones en las que ocurran reacciones distintas que son... hay que decir, cuando estamos viendo espectros, no es bonito como las gráficas que sacan los espectrógrafos aquí en la Tierra o los instrumentos de cromatografía, etcétera, que ya te lo dan todo digerido, procesado, computarizado y te dicen es esto. Hay estas señales, sobre todo si tienen mucho ruido, están sujetas a interpretación. Puedes ver en la señal un piquito de mayor emisión en cierta longitud de onda o mayor absorción, y esos dos pueden ser consistentes con el sulfuro de dimetilo o con lo que uno esté buscando, pero también puede ser ruido detectado accidentalmente y más con este tipo de señales. Luego, algunas de estas líneas también se sobreponen, entonces no es algo así tan obvio como que te diga, ese es. Y hay incluso muchos en espectros de fenómenos estelares y planetarios y todo esto, hay algunas líneas que no sabemos exactamente qué son, o de dónde vienen, entonces no es tan fácil, ¿no?
Ahora, lo que hicieron estos autores fueron hacer otros modelos. Hicieron modelos fotoquímicos, o sea, modelos de la atmósfera del planeta, con diferentes modelos, o sea, fueron tres. Los primeros dos modelos son planetas rocosos con océanos, como se había puesto en el artículo original, pero uno con microbios y otro sin microbios, o sea, con vida y otro sin vida. Y el tercer modelo era planeta gaseoso sin vida, un planeta gigante, bueno, no gigante, Neptuno, ¿verdad? Pero sin superficie sólida ni agua, puro gas. Y pusieron a prueba sus tres modelos, viendo cuál de los modelos mejor se acoplaba a la espectroscopía. Entonces, básicamente los resultados son, descartaron el modelo del planeta oceánico sin vida. O sea, un planeta sin vida emitiría muy poquito metano. Observaron un 1% de metano cuando... en realidad, lo que un planeta oceánico sin vida emite es una parte por millón, mucho menos. El planeta oceánico con vida es posible, aunque hay unos problemas que ahorita hablaremos de ellos, pero el planeta gaseoso tiene más o menos igualmente probabilidad de o sea, los modelos eran muy parecidos a las observaciones, entonces no sabían distinguir entre el planeta oceánico con superficie con vida o el planeta gaseoso. Entonces aquí es donde podemos llegar a las condiciones que dijeron, bueno, lo más probable es que sea un planeta gaseoso normal, no un planeta oceánico con vida. Uno, porque Pues es más sencillo decir que no hay vida. O sea, el decir que nada más cuando haya vida, pues ya es como una complejidad extra. Y la, ¿cómo se llama? La navaja de Ockham nos dice de que pues la solución más sencilla debe ser la más probable. Y el otro es que si fuera un planeta con vida, probablemente debería tener un efecto invernadero, lo cual elevaría la temperatura de la superficie que no es observada. Entonces, eso era como un problema extra de ese modelo, decir, bueno, está demasiado frío para tener vida, porque entonces habría más dióxido de carbono y habría más efecto invernadero.
Y por otra parte, lo que utilizaron aquí no son modelos totalmente hechos por ellos. Digamos que hay varias posibilidades. Bueno, para terminar con los modelos. Son varios modelos que ya están hechos y se aplican en muchos estudios de este tipo y con bastante, bastante confiabilidad. En particular, yo estuve que predice es un planeta, un modelo climático de atmósferas planetarias y toma en cuenta la radiación que recibe el planeta, la composición que se piensa que tiene, la temperatura, etcétera. Y entonces, a partir de eso, le genera la composición estable de la atmósfera. O también se puede utilizar para desarrollar la composición atmosférica a través de un periodo de tiempo. Cómo va cambiando a lo largo del tiempo conforme algunas condiciones cambien. La cosa es que estos son modelos bastante probados. No, los autores, pues obviamente, no tenían tiempo para hacer un modelo totalmente nuevo. Ni se trata de eso, porque los modelos que vaya a hacer alguien que se dedicó a eso pueden estar más completos. Pero la conclusión es esta: lo que menos quedaba con los datos era el planeta oceánico sin vida. Lo que tenía varios problemas que ya mencionaste era el planeta y el planeta oceánico en general. Y lo que mejor ajusta pues es la posibilidad de que no se trata de un planeta ni con vida ni oceánico.
Otro punto a favor del planeta gaseoso, o sea, sin superficie ni océano, es que se necesitaba 100 veces la metalicidad de la Tierra para ese planeta, para que tuviera 4% de metano y 0,1% de dióxido de carbono, que es lo único que se observó. El resto no era observable, como decíamos, estábamos debajo del ruido. Y eso pues se cumple con un planeta. La estrella, por ejemplo, se estima que tenga una edad de unos 3 o 4 mil millones de años, que sería una estrella de una generación posterior al Sol, entonces sería más enriquecida en metales. Entonces eso también favorece a este tipo de estrella gaseosa, ¿verdad? De planeta gaseoso en lugar de un planeta terrestre. Entonces, y pues bueno, está lo que ya habíamos visto, que la verdad es que el espectro que se obtuvo tiene mucho ruido y puede haber otras combinaciones de elementos y compuestos que puedan ajustarse. Entonces, a futuro lo que están viendo es decir, bueno, si identificamos metano, NH3, que no lo hemos identificado al 100%, significa definitivamente que es un planeta gaseoso. Si definitivamente detectamos el sulfuro dimetílico, que decíamos que se hace con la vida, entonces ese pues ya sería más inclinar la balanza a un planeta oceánico con vida. Entonces, pues como siempre, lo que se requiere son más observaciones.
Pero por otra parte, con respecto a lo de las más observaciones que siempre hacen falta, está el hecho de que ninguno de los modelos realmente predice todo lo que se ha observado. Entonces hay allí piezas del rompecabezas que todavía faltan y pues les mantendremos informados. Hacía tiempo que no decíamos eso aquí en Obsesión por el Cielo.
Ok. Bueno, pues entonces eso está por este planeta. Como decíamos, en resumen, malas noticias de un planeta posiblemente habitable cerquita de nosotros. Pasamos a un planeta gaseoso que pues normal y habría que tomar más observaciones para tratar de definirlo. Vamos a una pausa y regresaremos ahora a hablar de otros exoplanetas. En este caso, un artículo un poco más general acerca de cómo medir los tamaños de los exoplanetas y qué tiene que ver el campo magnético de las estrellas en todo esto.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de una imagen muy bonita de la nebulosa GUM-41. En la constelación de Centauro, una nebulosa de emisión, una región de formación de estrellas que está siendo iluminada por las estrellas calientes que se acaban de formar en esa nebulosa, digámoslo así como la nebulosa de Orión, pero esta es un poquito más bonita, más simétrica, y sacaron una imagen muy bonita con muy buen procesamiento de colores para ver las estrellas y la nebulosa. Y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Muchas gracias, Loni. Y la segunda parte del programa hablamos acerca del exoplaneta K2-18b, que al inicio, con las observaciones del telescopio espacial James Webb, se pensó que era un planeta habitable, un tipo mini Neptuno con superficie sólida, con océano que cubre todo el planeta, y pues que una reinterpretación de estas observaciones sugiere ahora que es un planeta gaseoso pequeño, mini Neptuno también, pero sin superficie y sin vida tampoco. Entonces, pues ahí está la telenovela pendiente para cuando saquen más observaciones. Y ahora nos toca hablar acerca de exoplanetas también, pero de un artículo que salió diciendo que la actividad magnética de las estrellas, o sea, si tienen campo magnético intenso o no, tienen algo que ver con la medición del tamaño de los exoplanetas. Hay que recordar que estas mediciones se hacen cuando el exoplaneta pasa enfrente de la estrella, tapa tantito la luz de la estrella, y eso nos revela el tamaño del planeta comparado con la estrella. Pero hemos tenido varios problemas de modelaje, y aquí vamos a hablar acerca de uno de ellos. El título de la publicación es Origen magnético de la discrepancia entre modelos del ensombrecimiento al limbo de la estrella y las observaciones. Salió en Nature Astronomy el 12 de abril de este año y también está interesantemente de libre acceso, lo pude ver también. Autores son Nadia Kostogreis, Alexander Shapiro, Veronica Witzke y otros 8 coautores más de instituciones como MIT, Michigan Institute of Technology, el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, la Universidad de Kiel y Universidad de Heidelberg y otros lugares más. Y pues básicamente el título lo dice, los autores concluyen que en los modelos de ensombrecimiento al limbo, ahorita lo explicamos, de las estrellas debe de incluirse la variable de la intensidad del campo magnético para poder entonces hacer las comparaciones correctamente con las observaciones. Bueno, ¿por dónde empezamos?
Creo que por el ensombrecimiento al limbo que tú mencionas, ¿por qué no lo explicas?
Ok.
Y ahorita creo que es mejor irse atrás para adelante en este caso.
El ensombrecimiento, cuando vemos al Sol, vamos a hacer esa comparación aquí desde la Tierra, no es un disco uniforme de brillo, sino si vemos bien, sobre todo con imágenes de corta exposición, vemos que hacia el limbo o las orillas del Sol se ve un poco más oscuro. Entonces la parte más brillante del disco solar es el centro, y conforme nos vamos hacia la orilla, hacia el perímetro, que también se llama el limbo, pues se va oscureciendo hasta que ya no hay observación, ya no hay sol. Entonces, eso se llama ensombrecimiento hacia el limbo. Y depende de muchas cosas. Depende de la temperatura, depende de la densidad, depende del modelo. Pero está bien caracterizado. Eso es un problema que se trató de resolver desde los primeros modelos de estelares. Y es importante porque lo que estamos observando, cuando vemos al centro del Sol, estamos observando directamente un lugar profundo, digamos, de la estrella. Cuando vamos a observar la orilla del Sol, estamos observando técnicamente las partes más altas de la estrella, la parte más fría de la estrella, antes de llegar a la corona, obviamente.
Sí.
Entonces, por eso se ve más oscurito.
Por geometría, estamos cuando vemos la orilla, a fuerzas estamos viendo las capas exteriores, que normalmente en una estrella normal, como la mayoría, son más capas más frías. Bueno, y en las estrellas anormales también, ¿no? No se me ocurre una excepción. Entonces, normalmente emiten menos radiación y son menos brillantes.
¿Y por qué son importantes en los tránsitos de los exoplanetas? Cuando el exoplaneta pasa enfrente del disco de la estrella, entra y sale, pues está la transición entre cuando apenas empieza a tocar el disco y que ya está completamente adentro del disco de la estrella. Esa transición es muy afectada por este ensombrecimiento al limbo. Entonces, este ensombrecimiento hacia la orilla también depende de la longitud de onda que estés observando. Entre más larga sea la longitud de onda que estás observando, la entrada, el ensombrecimiento al limbo es menor, entonces se ve más como un disco uniforme. Entre más corta sea la longitud de onda, más se ve como una pelota con sombra hacia la orilla. Entonces, a la hora de hacer los modelos, tenemos que ver, bueno, qué longitud de onda estamos hablando para tratar de calcular ese ensombrecimiento al limbo en los modelos y tratar de ver cómo es la curva de entrada y la curva de salida del planeta enfrente del disco de la estrella. Entonces, si es así muy cuadrada, si es como una función escalón, casi digámoslo así, es que no hay ensombrecimiento al limbo. Entra y sale y es meramente geométrico, con disco uniforme. Pero si el disco tiene esta variación de brillo hacia la orilla, pues vas a tener unas curvitas muy peculiares, que dependen de la longitud de onda que estás observando y obviamente también de la cantidad de fotones que estás adquiriendo. Entonces, ese es el ensombrecimiento al limbo.
Porque estamos viendo, estamos en la gráfica de esto, en la gráfica de un tracito, tenemos toda la luz de la estrella. Entonces, no tenemos la luz que viene de ciertas partes. Nada más hay una sola señal, un solo número, porque normalmente no tenemos suficiente resolución en el instrumento para resolver diferentes partes del disco de la estrella. Entonces, la curva de luz, si la sombra del limbo, el ensombrecimiento del limbo es intenso, entonces empezamos quitándole poquita luz a la señal completa. Y luego, conforme el planeta en tránsito se va acercando más al centro, esta sombra va restando más luz del total. En cambio, si la estrella, si el ensombrecimiento es más tenue, o en el caso ideal no existe, entonces es una pérdida, como tú dices, totalmente dependiente de la geometría. Lo que le quita es al área de un círculo perfecto que tiene un brillo uniforme visto desde la Tierra. Y un punto interesante aquí que mencionas es que esto depende de la longitud de onda en la que se haga la observación. Y la otra que yo agrego es que esto puede presentar problemas porque dependiendo de cómo se mida este ensombrecimiento, me parece que podría obtenerse datos diferentes del tamaño de un planeta para el mismo planeta y la misma estrella. O tú dime si no estoy bien.
Exactamente. El problema es que el tamaño del planeta varía si tomas un modelo equivocado del ensombrecimiento al limbo. Y en lo tradicionalmente se habían hecho modelos con ensombrecimiento al limbo sin campo magnético. Y había varias formas de modelarlos. Yo cuando hacía mis modelos de tránsitos de planetas extrasolares, el ensombrecimiento limbo era una constante que se derivaba de los modelos de atmósferas estelares ya tradicionales. Ya había tablas, digámoslo así. Pero esas tablas asumen que la estrella no tiene campo magnético. Y el problema, al principio no era problema cuando empecé a hacer estas observaciones, porque la atmósfera de la Tierra tiene tanta interferencia que por más que uno quiera, hay mucho ruido en las observaciones. No fue hasta cuando hubo telescopios espaciales que se empezaron a ver discrepancias que atribuían a errores en los modelos de este ensombrecimiento. Entonces, en particular, el ensombrecimiento al limbo tradicional, digamos así, era menor del observado. O bueno, si era menor del observado, se observaba, los modelos indicaban que debería ser más, con más pendiente la entrada y la salida, pero las observaciones ya eran de tan buena calidad que decían, no, el ensombrecimiento limbo debe de estar mal. Entonces, lo que los autores aquí hacen es decir, bueno, vamos a poner campo magnético y modelos que, aparte de este ensombrecimiento hacia la orilla, los modelos ahora tienen un componente tridimensional con hidrodinámica magnética de la atmósfera solar. Y lo que básicamente hace estos modelos es hacer que lo que antes se pensaba que era un ensombrecimiento más drástico, pues ahora no. Estás viendo las capas de la estrella exteriores, pero las estás viendo con campo magnético, entonces son un poquito más brillantes. Y lo que encontraron los autores es que si ponen el campo magnético en este tipo de modelos, ya ahora puedes tener un ajuste mejor de las observaciones con los modelos. Entonces dices, bueno, ahora aparte del modelo de la estrella, necesitas también tener un modelo que te diga qué tan magnéticamente activa está la estrella para poder hacer la comparación con las observaciones y pues que te dé un resultado más preciso del tamaño del planeta.
Pero también puede funcionar a la inversa, porque si tienes datos del tamaño del planeta, que pueden ser por otros obtenidos de otra manera, y la curva de luz se comporta de cierta forma, puedes a partir de los datos de la curva de luz derivar, dependiendo en qué onda, en qué longitud de onda se observe, derivar la intensidad del campo magnético en el caso de una estrella con un campo magnético débil, el ensombrecimiento del limbo es más pronunciado y es a la inversa en una estrella con un campo más intenso. Entonces tenemos ya otra manera de obtener el campo magnético de la estrella.
Sí, definitivamente es un juego extra porque lo que estás poniendo es una variable más en la ecuación. Entonces, con más variables que puedas, digamos, iterar, pues tienes más grados de libertad para hacerlo y ajustarte a la curva. Entonces, sí, tienes que variar, tienes que no nada más variar el ensombrecimiento del limbo, sino ahora también variar el campo magnético de la estrella. Y pues es una variable más. Pero funciona en el sentido que nos conviene que funcionen, en otras palabras. Y deja tú, te la pongo un punto más interesante. Puedes detectar en el mismo sistema cuando varía el campo magnético de la estrella por el periodo de actividad que pueda tener como nuestro Sol, por ejemplo. Si está muy activa o si es parte de la actividad de la superficie alta, que tiene campos magnéticos más intensos, o regiones en particular donde tengas una, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre,
Mancha
una
solar
mancha solar, sí, pero es
o
lo
estelar.
inverso, lo inverso, el blanco. Ay, no es mancha, cuando está más blanquito. Se me fue el nombre,
Sí, a mí también.
la edad. Se me está pegando el sometimers o el Alzheimer's. Pero bueno, a lo que voy es que puedes medir variabilidad del campo magnético de la estrella, no nada más el valor del campo magnético, sino con el tiempo. Y ahora, pues, la
Sobre
cosa se...
todo, Pedro, si tienes una estrella, un planeta que está orbitando cerca de su estrella. En este caso, el planeta WASP-39b, que es el que empezó todo esto en el estudio, tiene una órbita de cosa de 4 días.
Entonces, sí, en los modelos, cuando yo hacía estos modelos, pues eran observaciones terrestres y no tenía la resolución suficiente para preocuparme si el ensombrecimiento del limbo era adecuado o no adecuado. Traté de estudiarlo un poquito con un par de sistemas, en particular el sistema 3, TRES-3, 3-3, aunque suene raro, que es un planeta que, es una estrella donde el planeta no pasa por el centro del disco, sino que pasa por la orillita. Entonces, desde que entra hasta que sale, es puro ensombrecimiento al limbo. Entonces, esos tránsitos rasantes o con inclinaciones donde el planeta apenas se cruza enfrente de la estrella, pues están siempre en esta región de ensombrecimiento al limbo y son más susceptibles a variaciones. Y ahí sí se notaba claramente que los modelos pues no se ajustaban a las observaciones. Y también estábamos utilizando bandas fotométricas anchas. Entonces, pues peor tantito. Ahora con telescopios espaciales puedes tener bandas más delgadas y puedes entonces ver ya más diferencias de longitudes de onda y estudiar sobre todo este ensombrecimiento al limbo en estos planetas rasantes. Entonces, pues esa sería la siguiente etapa, hacer tablas de ensombrecimiento al limbo, donde también una variable más sea la intensidad del campo magnético. A mí me encantó este artículo porque me resuelve un problema que tenía desde hacía mucho tiempo que estaba ignorando, simplemente porque mis observaciones no tenían la precisión suficiente.
Y pues sí, entonces eso es lo que más me gustó de este artículo, que saca un método, una metodología útil para estudiar el magnetismo estelar, además de refinar los cálculos de el tamaño de un planeta, ¿no?
Ok, bueno, pues muchas gracias. Esto fue todo por este programa de Obsesión por el Cielo. Gracias a todos ustedes por compartir otra hora de su semana con nosotros. Y los esperamos la próxima semana en un programa más.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.